y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast de NFL. Mi nombre es Diego Lozano y es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Será un episodio tremendamente divertido donde analizo la mejor semana posiblemente de toda la historia de la NFL. El mejor divisional de toda la NFL seguramente. Está por discutir si fue la mejor semana de NFL. Para mí sí lo fue, por lo menos en mi vida. Cerrando con el broche de oro con el partido de Bills and Chiefs que fue mágico verdaderamente. Fue... todas las razones por las que amamos la NFL estuvieron ahí. Para la gente que le gusta la defensiva, hubo defensiva. Para la gente que le gusta la ofensiva, hubo ofensiva. Para la gente que le gusta las analytics, hubo analytics. Para la gente que no le gustan las analytics y que le gusta que tomen los puntos o que despejen, también hubo para ese tipo de personas. Para todas las personas hubo... la verdad fue una gozadera tremenda el último partido de playoffs, de Divisional. Era el Super Bowl, sabíamos que se iba a ser como una especie de Super Bowl por la calidad de los dos equipos y... Y nada, vimos un partido tremendamente bueno que analizaremos más adelante. Espero esté muy bien. Y vamos a empezar con el primer partido, Cincinnati-Tennessee. Cincinnati fue un partido emocionante en donde la primera jugada fue una intercepción de Jesse Bates. Y aparte fue algo muy cagado porque la gente había mamado toda la semana, todos por 10 semanas se había mamado. Que cuando Derrick Henry volviera... Lo iban a usar tremendamente y los Titans iban a cambiar drásticamente e iban a ser el mejor equipo de la NFL. Sí se ve la diferencia, por supuesto, con ese equipo, pero no es el número uno de la liga. Es lo que yo había dicho siempre y la gente no me había amado por ese take. Yo había dicho eso, había muchos aficionados de los Titans que me dejaron de seguir y todo esto. No soy triste porque fueron bastante tóxicos, la verdad, los Titans en aquel momento. Entonces, kudos a los Bengals, kudos a los Titans también por haber jugado un buen partido. Que fue como un clásico buen partido, como de temporada regular, que dices, puta, este partido está cerradísimo y es posiblemente el mejor partido de la semana. Y todos decíamos, wow, qué buen inicio de playoffs, pero... Nadie sabía lo que se esperaba, lo que venía en la noche. Pero bueno, primera jugada es un play action con Derrick Henry y INT de Jesse Bates. De hecho, Tannehill tuvo una intercepción en el inicio de las dos mitades. Tuvo una intercepción en su primer dropback. Y después en su primer dropback del tercer cuarto también tuvo una intercepción. Y algo que quiero destacar de ese partido es el duelo de DJ Reader contra Derrick Henry. Fue... No lo destruyó, pero DJ Reader fue completamente dominante. Lo habíamos dicho en el podcast con Ian Harris. DJ Reader es una pieza muy, muy importante para los Bengals. Porque en el juego terrestre hay pocos defensive linemen que son mejores que él. Obviamente los élite, pero después están en ese tier 2, tier 3. DJ Reader en donde puede taclear, no falla tacleadas. Casi siempre llega en el momento correcto. Casi siempre lee el gap correcto para estar ahí, para tener la carrera. Y es... Es muy emocionante esto de DJ Reader, que me parece que... Voy a decir este take un poco bold porque la gente estaba preocupada porque Ogunjobi no iba a jugar. Pero esta línea defensiva se ve mucho mejor sin Ogunjobi, dándole más snaps a DJ Reader, dándole más snaps a BJ Hill, que con Ogunjobi ahí fallando tacleadas, fallando varias cosas. Me gustó muchísimo verdaderamente lo que vi de DJ Reader. También Logan Wilson dio un partidazo. La defensiva en general de los Bengals dio un gran partido. Y Tannehill se quedó corto. Y creo que esto es algo que pesa. Obviamente fuera de Garoppolo no hay quarterbacks no elite en estos playoffs. Y es por eso que han sido extremadamente divertidos. Tannehill se quedó fuera porque tuvo este tipo de malas decisiones que tiene normalmente que un quarterback que en el momento importante no te va a ganar el partido por él mismo, que cuando le das el balón con 2 minutos en el reloj no te lo va a ganar el partido él. Así que tenían 2 minutos los Titans para correr el campo para hacer 3 puntos y no lo hicieron. Así que Tannehill tuvo la intercepción y todo esto, pero hablemos sobre cómo fue que los Titans trataron de detener a Joe Burrow en ese partido. No fue así. Posiblemente no fue un partido tan grande como había sido normalmente. Esto en gran parte porque para mí Zach Taylor dio un partido tremendamente malo. Como descubriendo lo malo que es diseñando jugadas. Lo poco creativo que es. La falta de head coach en los Bengals, que me parece que les va a pesar. Ya sea en el Conference o en el Super Bowl. Me parece que los Bengals van a sufrir de que no pueden hacer ajustes durante el juego. y que no pueden crear como di diseños de jugadas que ayuden más a Joe Burrow a que no tenga ese tipo de problemas, que tenga 9 sacks. Es en gran parte en línea ofensiva, gran parte Joe Burrow y gran parte el diseño de jugadas que no le ayuda tanto a Joe Burrow. Los Titans trataron de hacerle blitz, bueno, le hicieron blitz a Joe Burrow en el 23.4% de los dropbacks. Sabemos todos que Joe Burrow es el mejor quarterback de la NFL cuando está enfrentando al blitz. Ha hecho 11 victim throws, nada más, 2 turnover-worthy plays, 11 touchdowns, 4 intercepciones, 1512 yardas, solamente por debajo de Tom Brady en el blitz. Pero lidera la liga, como te digo, en victim throws. No es cierto, lidera la liga en menor cantidad de turnover worthy plays en este tipo de dropbacks. Lo de Joe Burrow es una cosa tremenda, 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 tremenda. 10 de average de estos targets, es el número 1 de toda la NFL cuando enfrenta al Blitz. Así que si quieres ganarle a Burrow, no le hagas Blitz porque sabemos que es extremadamente bueno Joe Burrow. Cuando ve que hasta el Ja'Marr Chase libre, va por él y tiene victim throws, tiene pases de más de 20 yardas casi siempre. Lidera la liga en average de estos targets en pases de más de 20 yardas. Así que los Titans no les importó esto. Lo hicieron blitz en el 23.4%, que es más por ahí del top 10, top 12 de mayor cantidad de blitz que le han hecho Joe Burrow en la temporada. Y el número 1 había sido los Steelers en la semana, que fue en la semana 15, me parece, en donde le hicieron blitz a Joe Burrow en el 33.4% de sus dropbacks y terminaron perdiendo, por supuesto. Pero lo de Joe Burrow es sensacional porque es este tipo de quarterbacks que es parecido a Tom Brady, parecido a Joe Montana. Y lo pensé porque es difícil esto, ¿no? O sea, es difícil pensar que es como este tipo de jugadores. Pero lo que puede hacer Joe Burrow es tremendo. Es sensacional lo que puede manejar, cómo puede ir abajo del marcador y remontar con este temple, con este temple que tienen solamente los quarterbacks que ganan Super Bowls. Que pueden ir abajo por lo que sea, pero siempre van a estar ahí, siempre van a remontar. Y lo vimos ayer con Brady, en esos drives tremendos que tuvo. Con Josh Allen también lo vimos ayer, con Mahomes lo vimos ayer. Ayer fue la demostración de lo que son los quarterbacks clutch, y Joe Burrow es uno de ellos. A pesar de que el partido no fue a su favor en DPI por jugada, tuvo menos .09 en DPI por jugada. La ofensiva de los Bengals, menos 4 de DPI total, la ofensiva de los Bengals. Posiblemente su CPOE fue bueno, porque no se separaron tanto los wide receivers de los Bengals. Vimos que Ja'Marr Chase sufrió un poco más. Pero la precisión con la que puede lanzar Joe Burrow estos lanzamientos en el flat, que se regresan los wide receivers, es una cosa que nadie más puede hacer, posiblemente más que Mahomes y Josh Allen. O sea, ya sé que la gente va a criticar porque dice que no tiene un brazo fuerte y la chingada. Pero los Bengals tienen este tipo de quarterback que puede ganar los Super Bowl. Así que no. Todavía no los sacaría de la contienda del Super Bowl. Pues obviamente es muy difícil que ganen a los Chiefs con este envío anímico, con Mahomes jugando en modo postemporada. Es difícil que vaya a ser Joe Burrow mejor que Mahomes. Pero me parece que esta ofensiva puede ir más adelante. Sobre todo, lo que debemos de observar es que la conexión de Ja'Marr Chase con Joe Burrow sea todavía más constante de lo que ha sido hasta ahora. Porque y eso creo que no es parte de. No es culpa ni de Burrow ni de Chase, sino es más parte de Zach Taylor, que no lo diseña para que siempre suceda como lo hacen los Packers con Davante Adams y Aaron Rodgers. Que es una cosa que Davante Adams te puede matar desde el slot, desde afuera, desde la línea se te puede matar y corriendo las rutas que sean. O sea, puede ser una bubble screen o puede ser una jugada de más de 20 yardas, una go route. Davante Adams te puede ganar como sea. Ja'Marr Chase lo puede hacer igual. Pero la diferencia es que no le diseñan ese tipo de jugadas. Casi siempre las jugadas grandes de Ja'Marr Chase son jugadas en donde tienen pases de más de 20 yardas. Y ahí Ja'Marr Chase se queda solo porque le gana uno a uno a su cornerback. Y así pasa. Vimos este partido en la jugada a pantalla con Ja'Marr Chase. Me parece que fue la primera jugada grande del partido. Una jugada a pantalla de Ja'Marr Chase de 70 yardas, me parece. En un blitz a Burrow. Burrow maneja el blitz como sabemos que lo puede hacer. Le da una jugada a pantalla, un paso a pantalla a Ja'Marr Chase. Y Ja'Marr Chase se va. Que es lo que tienen que hacer los Bengals. Lo hicieron nada más una vez en el partido Ja'Marr Chase. Y creo que los Bengals tienen que poner más a Ja'Marr Chase alrededor del campo. O sea, si vemos sus targets y la dirección de sus targets. Ja'Marr Chase tuvo 6 targets y tuvo nada más. Bueno, tuvo 2 en la línea de scrimmage. Detrás de la línea de scrimmage. Y ahora sí no pudieron conectar en más pases de más de 20 yardas. Tuvo un pase en la zona intermedia y tuvo 3 targets en la zona de 0 a 10 yardas. Así que ahora sí lo utilizaron más en la zona corta del campo. Pero queremos verlo todavía más a Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase tiene que tener más targets y Ja'Marr Chase tiene que ser el target hog de ese equipo. Porque a pesar de que T. Higgins es muy bueno, Creo que Ja'Marr Chase todavía es mejor que T. Higgins. Y no es, no es por quitarle mérito a T. Higgins. T. Higgins es una bestia completa y es un gran jugador. Creo que Ja'Marr Chase es un jugador mucho más completo que puede vencerte en cualquier lugar del campo y puede ser mucho más explosivo. Vimos varias jugadas con T. Higgins también en el partido. Y vimos el primer cuarto, me parece, Tannehill voló a A.J. Brown en un posible touchdown. Lo de A.J. Brown es una maldita cosa de loco, es un extraterrestre A.J. Brown. Pero vimos en un modo del partido, o sea, en un punto del partido donde el diseño de jugadas se estancó para Zach Taylor. Iban 6-0 el partido. Además, Zach Taylor pidió un timeout tarde. Hicieron blitz a Burrow en ese momento. Burrow sufrió muchísimo en ese momento. Pero aquí les doy una estadística muy importante para ustedes, que dicen que los ven, que los Titans dijeron vienen a hacer blitz a Joe Burrow. Joe Burrow tuvo 8 sacks cuando no le hicieron blitz y nada más un sack cuando le hicieron blitz. O sea, la manera en la que puedes ganar a Burrow es no presionándolo y, más bien, no presionarlo en el esquema y que tus linieros defensivos ganen con una cobertura la que te gusta hacer tu blitz. Así es como le ganas a Burrow, así es como haces que Burrow nada más anote 19 puntos. Y así es como haces que Burrow no tenga ningún big time throw en el partido. Presionando, porque bajo presión, ya sé que, o sea, no es que haya sido malo, ni mucho menos, pero bajo presión ha sido. No ha sido tan bueno bajo presión. Y eso es algo difícil de decir porque es de los mejores de la liga, es top 5 bajo presión y todo esto, PFF. Pero vemos que tiene 9 turnover-worthy plays, que es aún así el de los porcentajes más bajos de la NFL. Pero puedes hacerle turnover-worthy plays cuando está bajo presión. Y la clave para ganarle a Joe Burrow es que presionen tus lineeros defensivos. Y ahí es donde creo que se va a haber afectado con Chris Jones y con Melvin Ingram y todo esto. Creo que puede ser un factor importante. Pero lo que no tienen que hacer los Chiefs es hacerle blitz. Porque cuando haces blitz a Joe Burrow, vas a sufrir muchísimo. Varias jugadas que podemos anotar en este partido. También varias decisiones malas de Mike Vrabel. Que vimos una patada en la yarda 47 de su campo en cuarta y tres, perdiendo por 9, por 6 puntos abajo. Vrabel pateó en el inicio del segundo cuarto y nadie habló de eso en el momento, pero después, como que se dieron cuenta, Vrabel tuvo una mala decisión ahí, tenía la oportunidad para ganar. Tienes a Derrick Henry ahí, tuvo también varias jugadas cuestionables. Pero ya iniciando el segundo cuarto, A.J. Brown empieza a cocinar para los Titans. Anota un touchdown Henry, Vrabel va por 2 y falla. Y después, en la siguiente serie ofensiva, touchdown de Joe Mixon, 15-6 del partido. Se van en un. Es una jugada misdirection, me parece una counter misdirection de Joe Mixon. Y es una gran, gran jugada de parte de toda la ofensiva de los Bengals. Y te voy a decir esto: la línea ofensiva de los Bengals no fue tan mala como la gente lo pinta. O sea, Jackson Carman dio un buen partido. Jonah Williams dio un buen partido como left tackle. O sea, ya sé que Jeffrey Simmons se vio increíblemente bien y todo esto. Pero fue en gran parte por el diseño de jugadas que no olvidó Joe Burrow. Y también Joe Burrow se equivocó bastante manejando la presión. Manejando la presión. Fue muy, muy, muy malo Joe Burrow en este partido. Como te digo, Jonah Williams dio un buen partido a secas. Isaiah Prince dio un buen partido a secas. No puedo entender cómo todavía hay gente que debate que Ja'Marr Chase no debió haber sido drafteado por los Bengals y los Bengals debieron haber ido por se me fue su nombre, por PNSU. ¿Cómo puede haber gente que puede discutir todavía esto? Viendo que Ja'Marr Chase rompió el récord de wide receivers de toda la NFL de novatos, que la línea ofensiva no es tan mala. Cuando ves el partido, en realidad no fue tan mala la línea ofensiva. Y cuando ves que Ja'Marr Chase es de los mejores wide receivers de la liga y es la razón por la que estás aquí, que digan todavía que no debieron de haber draftado a Ja'Marr Chase, que Penny Sewell era una necesidad. En el draft no se va por necesidades, se va por talento. Y eso es lo que voy a reflejar en este mock draft que tengo para este jueves. Este episodio de jueves lo vamos a dedicar a mi primer mock draft oficial antes del Senior Bowl. Y como te digo, esto para que lo cheques el jueves, pero esto es algo que quiero destacar. Como había gente todavía en Twitter destacando que Ja'Marr Chase, que no había draftado a un lineman, le costaba a los Bengals, y mucho de esto fue porque los Bengals permitieron la presión en realidad. O sea, fue mucha presión permitida por los Bengals, o permitida en el esquema por los Bengals, y no hicieron nada para cambiar esto. Así que creo que es algo que debe mejorar mucho en el esquema de Zach Taylor. Sí, para que Burrow no tenga 9 sacks otra vez, que era el rompió el récord para un quarterback después del merger de sacks y aún así ganar el partido. Deontay Foreman se vio muy explosivo, de hecho se vio muy, muy bien. Deontay Foreman tuvo una carrera de más de 20 yardas. A partir de que yo le tiré mierda a Deontay Foreman se volvió uno de los mejores running backs de la liga. Tuvo 4 carreos para 66 yardas, 10.75 yardas después de contacto por acarreo. Además de un acarreo de más de 15 yardas para 45 yardas, en donde se fue hasta la cocina, como dirían por ahí. Deontay Foreman, gran partido de su parte con nada más 4 carreos. Para mí debió de haber tenido todavía más. Y luego, Clutch Time de Amani Hooker, que ha sido, que tengo que reconocerlo, ha sido uno de los mejores safeties de toda la NFL. Y la gente no lo toma en cuenta, pero Amani Hooker es una oda a cómo jugar a ser strong safety. Amani Hooker es lo que quiere ser un strong safety en un equipo. Con 4 tacleadas, además de que tuvo una intercepción, un pass breakup y 2 targets que ninguno de los dos se pudo convertir en recepción. Rating permitido de 0. Amani Hooker es. Ah, es una belleza de jugador. Con 48 snaps en cobertura, Amani Hooker hizo pedazos a los Bengals. Vimos una intercepción espectacular. Un poco un pase lanzado por encima de Samaje Perine. Samaje Perine también se equivocó, la cagó en ese pase. Pero Amani Hooker, en una intercepción controversial porque había tocado el piso, pero había como controversia porque no se había movido el balón. Para mí era una intercepción clara esta. No veo por qué quitarle la intercepción a los Titans en esta ocasión. Cuando tenía el control del balón, tenía todo para hacer la intercepción. Así fue. Y Amani Hooker terminó la temporada tremenda en esa jugada, en donde dominó todo el maldito partido. Zach Cunningham también dio un buen partido de los Titans. Eso me pareció sorprendente porque había jugado muy mal la temporada pasada con los Texans. Esta temporada jugó con los Titans y tuvo un partido tremendo en contra de los Bengals. Danny Cutler también tuvo un gran partido. Jeffrey Simmons tuvo un buen partido, pero fue creo que un poco más fluky que nada. Porque tuvo 4 presiones y de las 4 fueron 3 sacks. O sea, nada más convirtió. O sea, fue casi casi 100% de conversión de Jeffrey Simmons. O sea, fue más que nada fluky lo que hizo Jeffrey Simmons. No puedo decir que fue un partido tremendo de Jeffrey Simmons, pero fue un buen partido a secas, convirtió el 75% de sus presiones en sacks, así que kudos a Jeffrey Simmons. Y como te digo, esta defensiva dominó por gran parte del partido con la falta de creatividad que había tenido. Y después de esa intercepción de Amani Hooker a Joe Burrow, llega A.J. Brown a una mano por encima de uno de los mejores cornerbacks de la liga, que había sido uno de los mejores cornerbacks de la liga, Chidobe Awuzie, que tuvo un partido horrible en este juego. Por encima de Chidobe Awuzie, Awuzie estaba perdido. Touchdown, A.J. Brown, a una maldita mano. Legendaria verdaderamente. Creo que si hubieran ganado a los Titans se hubiera hablado más de esta recepción. Pero lo que hizo A.J. Brown en esta jugada fue tremendo, por encima de uno de los mejores cornerbacks de la liga, como había jugado Chidobe Awuzie o Chido. Los Titans empatan el partido 16-16. Detuvieron a Henry después en cuarta y uno. Y falta de creatividad para Zach Taylor. Creo que fue es lo que más destacó de este partido. Después los Titans tienen 2 minutos para correr el campo. No lo logran con Tannehill intercepción. Outside route a Ja'Marr Chase. Los Bengals se ponen en zona de gol de campo. Y Zach McPherson gana el partido para los Bengals. Un partido tremendamente emocionante para toda la gente de los Bengals. Me parece que fue un gran, gran partido. Y destacar, como te digo, varias cosas. Sobre todo, Jesse Bates está volviendo a su forma tremenda de safety. DJ Reader es una cosa tremenda del juego terrestre. Para mí, los Chiefs no van a correr más de 10 veces en el partido de la semana próxima. BJ Hill dio un buen partido como defensive interior para sustituir a Larry Ogunjobi. Hendrickson desapareció un poco todo el partido. Necesitamos ver un poco más de Hendrickson, que había tenido una temporada buena, tirándola muy buena a Henriksen. Así que gran partido. Los Bengals salen con resultado. Primera victoria como visitantes en la historia de la franquicia en playoffs. Así que los Bengals ganan 19-16 y se enfrentan a los Chiefs el próximo domingo. De hecho, este fue el último sábado de NFL. Tristemente fue el último sábado de NFL de la temporada. Último sábado de NFL hasta diciembre de este año. Tremendamente buen partido de los Bengals. Kudos a Joe Burrow, que una vez más demuestra lo que pueda hacer. Y por favor, dejen de tirarle tanto a la línea ofensiva. Dio un buen partido a la línea ofensiva. Veremos qué pasa. Para mí, los Chiefs van a ganar este partido. Pero vayamos al siguiente partido, que es San Francisco 49ers en Green Bay Packers. Qué tremendo partido, sinceramente. Fue lo que esperas en un partido de este calibre. Fue mágico, verdaderamente. Había sido un partido que se había estancado casi todo el partido. Y ambos quarterbacks tuvieron menos de un punto porcentual. O sea, ninguna ofensiva tuvo un EPA por jugada positivo. Y es algo bastante raro. O sea, bastante raro cuando lo comparas a que la ofensiva de los Bills tuvo 26.2 de EPA por jugada. Perdón, de EPA completo. Y tuvieron 0.51 de EPA por jugada. Y la semana pasada, perdón, el día del sábado, la ofensiva con mayor EPA por jugada fuera de los Packers, con menos 0.05. Que estuvo estancada todo el maldito partido. De partir de que AJ Dillon salió lesionado, valió verga. Pero el partido empieza con una estadística que me parece interesante, que la anoté. Los equipos de California iban 2-12 en el Lambeau Field en playoffs. Me parece que en la historia. Y creo que habían sufrido bastante los equipos de California cuando viajaban a Lambeau con el frío. Uno de los partidos más fríos en la historia de Lambeau Field. 0 grados Fahrenheit, que había sido una temperatura tremenda. Y hay varias cosas que quiero destacar de este partido. No sé por dónde empezar en este partido porque hay muchas cosas que tocar. Pero tenemos tiempo. Ustedes siéntense, disfruten lo que están haciendo. Y espero acompañarles a ustedes en lo que sea que estén haciendo. Podemos empezar por varios lados. Me parece que lo más coherente sería hacer un recuento de lo que pasó en el partido. Y a partir de ahí ir platicando sobre lo que pasó. Primera serie ofensiva de los Packers. Davante Adams no lo podía entender. Davante Adams estaba siendo imparable. Davante Adams estaba teniendo una. Parecía que los Niners iban a tener un partido más de Davante Adams, destruyéndolos por completo, pero así tremendamente. Y después de esa serie ofensiva donde tuvo 4 targets, casi casi desapareció en todo el partido. Davante Adams, varias pases hacia él. En zona roja, el factor AJ Dillon empezó. Y AJ Dillon anotó el primer touchdown del partido. Que me parece que fue una gran parte por la que los Packers perdieron. El factor AJ Dillon es una cosa tremenda porque y muy importante para los Packers, porque este partido se volvió más como el partido de 2019, en donde no tienes un running back de poder que pueda convertirte estos downs de tercera y una, cuarta y una, downs de pequeño yardaje. No tienes un running back que pueda hacer esto, y Dillon había sido de los mejores running backs de la liga, de toda la NFL, había jugado tremendamente bien. Y el hecho de no tenerlo fue un golpe tremendamente duro que no mucha gente habla de los Packers. Este factor de tener a un wide receiver tan dominante como Adams que pueda abrir el campo, y tener a AJ Dillon a un jugador parecido a Derrick Henry con 250 de peso y 6'6 de altura, el no tenerlo fue un factor tremendamente poderoso para los Packers, que no les favoreció para nada. Y creo que fue de los puntos claves para este partido que AJ Dillon jugara. Pero sigamos con nuestro análisis. AJ Dillon tiene este touchdown. Sigue en serie ofensiva. Los Niners pierden. Los Niners tienen una mala serie ofensiva. Y se fue estancando el partido. Así, Zadarius Smith tuvo en su primer snap de regreso un sack a Jimmy Garoppolo, que no puede manejar bien la presión. Que no puede jugar bien bajo presión, sobre todo. Más no jugar bien bajo blitz. Porque cuando le hacen blitz a Garoppolo, puede rendir muy bien, que es algo que hemos visto toda la temporada. Garoppolo es de los mejores quarterbacks bajo blitz, y es algo interesante porque creo que es más porque Josh Shanahan siempre encuentra un jugador abierto, siempre tiene un jugador abierto, y es mucho el factor. Hablemos sobre Garoppolo, hablemos sobre Garoppolo. Empecé el partido dando varios dimes, o sea, tuvo un pase tremendo a George Kittle de 20 yardas, que me encantó, que fue un big time throw tremendo en el medio del campo, con el dedo roto, con el hombro torcido. Me parece que fue un gran pase a George Kittle. O sea, lo que tiene Garoppolo es que tiene huevos, y eso se lo voy a reconocer siempre, y es algo que quiero destacar ahorita. Porque mucha gente me dice Jimmy Hater y todo esto. Puede que sí lo sea, pero no es tanto la persona de Jimmy Garoppolo, sino el concepto de Jimmy Garoppolo. George Kittle, pase tremendo de Garoppolo con los huevos que tiene este güey para jugar. Y para dar ese tipo de pases y para seguir batallando, que no lo hace bien. No sé, yo no te voy a decir como los otros aficionados, ¿no?, que te dicen que Garoppolo juega bien y que es un buen quarterback y gana partidos y todas estas mamadas. Pero lo que sí te digo es que Jimmy Garoppolo, cuando sigue las instrucciones, o sea, lo que hace es que sigue las instrucciones de Shanahan y los hace muy bien. O sea, Shanahan es como si tuvieras al mejor juguete de todo el mundo. Y viene el mejor instructivo del mundo. O sea, el instructivo te dice cada uno de los pasos para hacerlo. Y tienes al mejor seguidor de instrucciones de todo el mundo para que arme este juguete competidor. Una analogía un poco forzada, tal vez. Pero es parecido a esto, donde Garoppolo sigue cada uno de los pasos para armar este juguete llamado ofensiva de los Niners y lo hace increíblemente bien. O sea, lo que puede hacer Garoppolo siguiendo esta ofensiva puede llevar a esa ofensiva al Super Bowl, y para mí los Niners van a llegar al Super Bowl fácilmente, posiblemente fácilmente. No confío nada en esta ofensiva de Rams, en este equipo de Rams. Creo que van a perder una vez más los Niners. Yo ya me subí al barco del Niners Super Bowl y estoy más emocionado que nunca. Creo que Garoppolo puede llevar al Super Bowl a este equipo. Dudo mucho que vayan a ganar el Super Bowl con este quarterback, porque en el Super Bowl se gana con quarterbacks, no con defensivas. Pero si Garoppolo tiene un partido como el de Josh Allen o un partido como el de Nick Foles en 2000, 2000, ¿qué? 2017. No me acuerdo. El punto es que si tiene un partido así, Garoppolo puede hacer una cosa de locos y puede salir adelante y puede ganar el Super Bowl para los Niners. Sobre todo en un partido como contra. O sea, creo que Garoppolo está a dos partidos élite de. O sea, la gente le pide dos partidos más. Dos partidos a Garoppolo mejores de lo que ha sido en toda su vida. Es lo que se le pide a Garoppolo. Un partido como contra los Falcons, una cosa así se le pide a Garoppolo. Esperemos que lo pueda dar. Esperemos que pueda rendir de esa manera. Y que pueda hacer este partido tremendo. Aparte, fue 2017, así es, contra los Eagles. Un partido así como el de Nick Foles, que tuvo Victim Frost por todos lados, que demostró su valía para los Eagles. Algo así necesita la gente de Garoppolo y los Packers. Los Packers, ¿qué podemos decir los Packers? Pero quiero seguir con el. Ahorita vamos con los Packers. Quiero seguir con el argumento de Jimmy Garoppolo y hablar sobre cómo tuvo tres pases consecutivos muy buenos. Uno, George Kittle, tremendo, verdaderamente tremendo. Me gusta mucho ese lanzamiento. Fue un pase muy, muy bueno. Después, Jawan Jennings lo suelta. Otro pase tremendo por encima de Adrian Amos, uno de los mejores safeties de la liga. Jawan Jennings hace eso. Y después, un pase increíble a George Kittle a una mano. Que George Kittle tuvo un partido tremendo. Por fin salió adelante Kittle con su talento que no lo habíamos visto antes. Pero. Algo interesante también, un dato interesante es que solamente los Packers habían perdido dos partidos en casa desde que Matt LaFleur llegó. Este fue su tercer partido. Y además Rodgers había bicheado a los Niners porque habían ganado en casa. Y había dicho que si los Niners jugaban en Lambeau con el frío, no iban a poder, iba a ser un juego completamente diferente. No fue así, los Packers perdieron. Pero Jimmy Garoppolo también tuvo una buena jugada, un pase esquema Holmes con. No lo diría así, pero con Elijah Mitchell, que como que corre, hace la finta que va a correr y le da el pase de lado a Elijah Mitchell. Inició el partido tremendamente bien para Garoppolo, hasta la intercepción que tuvo con Adrian Amos, que fue un pase ridículo, en donde fue una falta de abrazo porque se estaba moviendo en la formación y tuvo una falta de abrazo. Y creo, te voy a decir esto, Garoppolo es un quarterback posiblemente top 18 en la NFL sano. Y no digo que sea un mal quarterback, nunca he dicho que es un mal quarterback para la gente que dice que es así. Nunca he dicho que no sea un quarterback que llega a playoffs, que no sea un quarterback ganador, entre comillas. Pero Garoppolo puede seguir las instrucciones de Shanahan. Y es muy parecida esta ofensiva a la de McVay cuando llegó al Super Bowl con Goff. Es algo muy parecido ahorita con Garoppolo, que puede seguir las instrucciones paso a paso. Obviamente tiene errores porque no hace nada más y nada menos que lo que le pide Shanahan. Y esto ha funcionado increíblemente bien porque Shanahan es el mejor diseñador de jugadas de toda la NFL. Y quiero decir esto, porque quiero decir dos cosas sobre Trent Williams. Dos jugadas tremendas para seguir con la ofensiva de los Niners. Dos jugadas espectaculares con Trent Williams. La primera que la destaqué antes de que saliera todo el hype. Ponen a Trent Williams en movimiento hacia el lado derecho. Y destruye, le quita el alma del cuerpo a Rashan Gary y a Bronskill, me parece que estaba ahí. Les quita el alma del cuerpo a esos dos güeyes. Los tira 10 yardas adelante. Y Trent Williams destruye a la línea defensiva de los Packers. Creo que Rashan Gary, ahorita hablaremos de él, pero Rashan Gary, qué tremendo partido dio. Ya es un edge rusher elite para mí. Pero Trent Williams en movimiento destruyó por completo a Rashan Gary. Y hubo otra jugada después en cuarta y uno donde parece que fue una mala jugada de Shanahan. Pero después que la analizas fue una mala jugada de Elijah Mitchell. Porque Elijah Mitchell o sea, tenía que seguir solamente a Trent Williams. Tu única función es seguir a Trent Williams y seguir a Trent Williams en movimiento que ya había funcionado. Y que puede que sea esta arma secreta de los Niners de ahora en adelante. Que pongan a Trent Williams en movimiento unas 5 o 6 veces al partido. 5 o 6 veces por partido, que lo ponga en movimiento hacia la derecha y que destruya a los líneas defensivos. Pero Laia Mitchell tenía una sola tarea en esta jugada de cuarta y uno: seguir a Trent Williams y seguir el hueco que generaba a Trent Williams. No lo hizo el güey, se da por en medio y obviamente detiene a los Niners en esa jugada. Pero Trent Williams puede ser la clave para estos Niners, para este campeonato que pueden traer a casa a San Francisco, la Bahía. Los Niners, para mí la clave es que Trent Williams siga teniendo este tipo de jugadas en movimiento, porque Trent Williams es como ese tipo de jugador que ves en la... Cuando ponen, no sé si has visto esto, pero cuando ponen como un footage, un video de los jugadores en prepa, sabes que el más gigante de los jugadores está ahí, y el que destruye a todos los demás jugadores es el jugador que están destacando de la NFL. Así se ve Trent Williams, pero en la NFL es lo más cagado. O sea, ves a Trent Williams y es una fuerza brutal que nadie más tiene en todo el campo de juego. Y creo que en gran parte, por lo que esta ofensiva se ha estancado un poco, es porque Laia Mitchell no ha jugado tan bien como antes, como había jugado antes. O sea, creo que no ha seguido las perfectly blocked runs que ha diseñado los Niners por Eric Eager, que es mi ídolo, Eric Eager. Pero sin el Laia Mitchell esta ofensiva se estanca, porque las cosas con Deebo Samuel no funcionan también en el juego terrestre. Las cosas por el juego aéreo obviamente no funcionan tan bien, porque Garoppolo no tiene tanto... O sea, la ofensiva reta a Garoppolo que lance, y esto sale mal siempre, casi siempre. Pero tú, o sea, lo que tengo que decirles, y lo digo todo el tiempo acá, es que Garoppolo tiene un chingo de huevos, y es algo que destaco y que no lo voy a dejar de decir. Y posiblemente no lo había mencionado tanto antes, pero Garoppolo tiene un chingo de huevos, y se lo doy kudos y se lo felicito y todo. La verdad está muy bien que Garoppolo haga esto. No sé, no creo que vaya a ganarle el Super Bowl a los Niners en esta temporada. A menos que se vuelva Nick Foles-esque en los próximos dos partidos, que se vuelva élite. Puede ser que sea, la verdad no sé qué esperar en esta temporada. Pero también quiero ver más del paquete de Trey Lance, que me parece que sería muy, muy interesante poner a Trey Lance en zona roja, para que corra por ahí. Ya me resigné a que no lo van a poner a Trey Lance como quarterback titular, pero por lo menos que lo usen por ahí. Como te digo, siguiente jugada de Garoppolo fue una falta de brazo a George Kittle, solo, que estaba completamente solo. Fue una falta de brazo hacia su lado. Después, en el tercer cuarto, casi no hubo mucho. Pero... Ah, bueno, al final del segundo cuarto vimos una wheel route que... O sea, había pasado esa intercepción. Una wheel route de Aaron Rodgers a Aaron Jones de 70 yardas, que casi se va, gracias a Jimmy Ward, que lo detuvo. Pero después fue un fumble dudoso de Aaron Rodgers. Después fue un field goal bloqueado para Crosby. Nada pasó en la segunda mitad, en el tercer cuarto, hasta una patada bloqueada de los 49ers. 10-10, se puso el partido. Y gracias a Willis y a Talanoa Hufanga, que hicieron esta jugada tremenda, que hicieron cosas tremendas, verdaderamente, esta ofensiva. Y los equipos especiales fue un jaque mate tremendo para los Packers, que destruyó por completo a los equipos especiales de los Packers, porque los equipos especiales de los Packers fueron terribles. O sea, fue una demostración de mal coacheo de equipos especiales, y que posiblemente fueron de los peores equipos especiales de la liga. Y la línea ofensiva jugó bien de los Packers, ¿sabes? O sea, Dennis Kelly jugó bien, Billy Turner jugó bien, fue mucho mejor de lo que esperaba. Pero tener a Fred Warner en la defensiva es tremendo. O sea, Fred Warner tuvo un partido élite. Fred Warner se cargó por sí solo, obviamente con Nick Bosa, a toda esta ofensiva, a toda esta defensiva. Fred Warner, si quieres ver lo que hizo, o sea, es tremendo. Tres stops, un forced fumble que fue a Mercedes Lewis, tremendo, clave, porque si no lo hacía, los Packers se pudieron haber ido ganando 14-0 en el partido. Tres targets, una recepción para 0 yardas y un pass rating permitido de 42.4. Se alineó tres veces en el slot y fue una cosa tremenda lo de Fred Warner. En verdad fue... Wow, fue tremendo lo de Fred Warner. Nick Bosa tuvo 5 presiones. Fue un buen partido para Nick Bosa. Emmanuel Mosley también tuvo un buen partido en contra de Davante Adams. Nada más permitió un target, una recepción para 2 yardas. Josh Norman tuvo 2 snaps, pero no fue ridículo como normalmente lo es. Jordan Willis, como te digo, tuvo ese punt bloqueado. Y gran partido de la defensiva de los Niners. Son clutch esta defensiva de los Niners. Esta defensiva de los Niners no es tan buena como la del 2019, pero es. Con Fred Warner jugando en este nivel es muy parecida. Y Nick Bosa. Fred Warner es una parte clave para esta defensiva. Y es algo que casi nunca se ve porque los linebackers no son muy importantes para las defensivas ahorita. En la NFL actual. Pero Fred Warner en este esquema defensivo de D'Amico Ryans slash Robert Saleh es vital. O sea, tener un linebacker elite puede hacer que esta defensiva sea la número uno de toda la NFL. Y que Fred Warner juegue así en el juego terrestre y en coverage es tremendo. Es lo más importante que pueda pasarle a los Niners, que Fred Warner juegue así y que pueda forzar fumbles, que pueda forzar intercepciones, que pueda forzar malas jugadas. Y una jugada que quiero destacar sobre todo es la última jugada del juego posiblemente. Bueno, no la última jugada del juego, sino la última oportunidad que tuvieron los Packers después de ese 10-10. Aaron Rodgers tiene tercera y 15. Tiene a lanzar completamente solo. Pero Rodgers quiere hacer la Hero Ball, quiere hacerse el héroe y lanza un balón al azar en el medio del campo, terrible verdaderamente. Y no sé cómo pudo haber pasado eso. Pero, perdón, un balón a Davante Adams en el fondo del campo. Pero tenías a Lazard completamente solo, estaba abierto, lo viste que estaba abierto. Y aún así quiso ir a double coverage con Davante Adams en un pase de 60 yardas. Porque pensaba que eso iba a hacerle un poco más héroe. O sea, tenías a Lazard para completar ese primer down, no lo hizo. Rodgers tuvo un mal partido en sí, creo que es gran parte de los culpables de este equipo de los Packers. Después es el field goal de Roy Goff con dos pases de Garoppolo en todo el drive. Y Elijah Mitchell y Deebo Samuel siendo clutch en todo el partido. Rodgers tuvo varias jugadas malas y tuvo, como te digo, esta jugada, sobre todo con Lazard, completamente solo y no vas por él en tercera y 15. Me parece completamente ridículo. Y obviamente faltó tener a sus defensivos al 100. Jair Alexander no estaba al 100. Zadarius no estaba al 100. Y Rashan Gary tuvo un partido tremendo. Rashan Gary fue y ya es uno de los mejores edge rushers de la liga. Fue su temporada breakout. 6 presiones, 2 sacks, 2 hits, 2 hurries. Lo de Gary es tremendamente bueno. Me rindo ante él. Devondre Campbell dio un buen partido. O sea, creo que las piezas clave del equipo a lo largo de la temporada jugaron muy bien. Sobre todo Gary, Preston Smith y Devondre Campbell. Los tres dieron un buen partido. Pero fuera de eso, Jaeger dio un mal partido. Savage dio un mal partido. Eric Stokes dio un mal partido. Adrian Amos dio un mal partido. Y creo que esto le afectó muchísimo que sus estrellas no jugaran tan bien. O sea, que las estrellas que esperaban que jugaran bien no jugaran tan bien como esperábamos. Zadarius jugó mal también. Y creo que esta defensiva le faltó mucho más punch como esperábamos que fuera. Pero te digo, Rashan Gary, kudos a él. Qué tremendo partida hace Rashan Gary. Veremos qué pasa con Aaron Rodgers. Veremos si se va a los Broncos. No sé si vaya a pasar algo así. Para mí es claro que no va a volver a los Packers. Creo que los Packers están en una situación muy mala. No tienen cap space. Davante Adams seguramente se va a ir con Derek Carr. Y Rodgers puede que termine en los Broncos. No sé qué va a hacer con este equipo. Los Packers puede que haya sido el último partido en estas instancias para los Packers. Y sinceramente, los Niners son clutch y los Niners pueden ganar el Super Bowl. En este punto todos pueden ganar el Super Bowl. Creo que los Niners son los menos favoritos por el quarterback. Pero si el quarterback sigue lo que puede darte Shanahan, que Shanahan permite a esta ofensiva ser élite. Veremos qué pasa. Esta ofensiva puede ganar el Super Bowl por el simple hecho de que Shanahan está ahí. Y ya sé, toma decisiones horribles y es un mal head coach tomando timeouts con el tiempo, el manejo del tiempo es malo, con el manejo de personal es malo. Pero diseñando jugadas lo que lo hace ser elite y lo que hace esta ofensiva y estar en esas instancias. Los Niners tienen 5 temporadas, en los últimos 10 años tienen 5 temporadas de récord negativo, de récord donde se fue toda la chingada. Y 5 temporadas en donde han pasado al conference, al campeonato de conferencia. O sea, lo que pueden hacer los Niners es Boom or Bust. Es el ejemplo perfecto de Boom or Bust. O sea, cuando los Niners tienen récord positivo, van a llegar al Conference Championship. Es una cosa loquísima. Pero 5 y 5 van los Niners cuando tienen récord negativo, récord positivo. Cuando las cosas van mal, van muy mal para los Niners. Cuando las cosas van bien, van muy bien para los Niners. Es una cosa que es rara, es un fenómeno muy raro. pero que yo tomaría como aficionado de los Niners todos los días de la semana. Prefiero eso, hacer un equipo que gana 6 partiditos ahí y que intenta pasar a playoffs. Prefiero ser un equipo que es malísimo o que es buenísimo en todas las temporadas que es. Estoy feliz de ser aficionado a los Niners y seguramente ganaremos el próximo partido contra nuestro hijo Sean McVay. Perdón por este rant de aficionado, pero tenía que decir, no me cambien los Rams y hablemos sobre los Rams en este partido. Vayamos con los últimos 2 partidos de este podcast. Obviamente dejaremos más espacio para los Chiefs y los Bills. Pero wow, qué buen partido de los Rams. Había empezado como que no iba a haber partido. Creo que es de los partidos que menos había empezado bien. Y la ofensiva total de los Bucks no cocinó por completo. Pero Brady tuvo este clutch que tienen pocas personas, que nadie tiene posiblemente en la historia de la NFL, en donde puede ganar el partido por sí solo. Puede dar este tipo de pick and throws a Mike Evans en ese touchdown del empate. Perdón, touchdown para ponerse 7 puntos. Tremendamente buen partido. Stafford, primera serie ofensiva, una buena serie ofensiva que casi termina en intercepción. Después Tom Brady no puede reaccionar. Y después viene el taunting de Sue, me parece que tenían cuentas pendientes por ahí Stafford y Sue. Y primero empecemos hablando sobre Stafford, que dio un buen partido, 3 pick and throws, un turnover worthy play. Me parece que fue un gran partido y ya sé, yo no soy el tipo de personas que va a glorificar a Stafford y decir que toda la culpa de los Lions y que no pudo hacer nada con los Lions. Pero en este partido en específico, dio un muy buen partido, sobre todo porque creo que Todd Bowles, y es algo que quiero destacar en este podcast, para mí después de este partido, ya sé que el Super Bowl fue muy bueno y todo esto, aunque tengo una duda sobre el Super Bowl, pero por este partido yo no me sentiría cómodo contratando a Todd Bowles como mi head coach. Fue un coordinador defensivo que se opuso a lo que había funcionado toda la temporada para detener a Stafford. ¿Cómo detenías a Stafford en la temporada regular? La clave era no hacerle blitz a Stafford porque había sido el cuarto quarterback mejor calificado de PFF para cuando enfrentaba al blitz con 15 touchdowns y una intercepción. Además de que tuvo 1439 yardas y 11 pick and throws contra 3 turnover worthy plays. De hecho fue el quarterback de los quarterbacks con menor turnover worthy play rate de toda la NFL cuando enfrentaba al blitz. Cuando no enfrentaba al blitz por el otro lado, había sido el 12º mejor quarterback calificado de PFF, o sea, bajó 8 posiciones. Además de que había lanzado cuando no enfrentaba a Blitz, 16 intercepciones y 30 touchdowns. Además de 29 victim throws contra 24 turnover worthy plays, 5.5% de victim throw rate cuando no enfrenta a Blitz y 4.3% de turnover worthy play rate cuando no enfrenta a Blitz. O sea, comparemos ahora este tipo de porcentajes. O sea, cuando enfrenta Blitz, Matthew Stafford tiene un porcentaje de victim throws de 6.7%. ¿Qué es un victim throw si vives en una roca y no te la pasas todo el día viendo estadísticas como yo? O como muchos y muchas de nosotros. Nosotras. Nosotres. Bueno, no sé. Un victim throw es un lanzamiento perfecto. En el momento perfecto. En el lugar perfecto. Esto es un victim throw. Es un poco cualitativo. Un poco. No tan medible por números, pero PFF hace un gran trabajo como midiendo quarterbacks por pick and throws. Así que Matthew Stafford, 6.7% de pick and throws cuando enfrenta el Blitz. Cuando no enfrenta el Blitz, 5.5%. Matthew Stafford, 1.7% de turnover worthy play rate cuando enfrenta el Blitz. ¿Qué es turnover worthy play rate? El porcentaje de jugadas que pueden terminar en turnover en un quarterback. Cuando enfrenta el Blitz, 1.7%. Cuando no enfrenta el Blitz, 4.3%. Sube el porcentaje 2 punto algo por ciento. O sea, es tremendo lo de Stafford y cómo puede cambiar cuando no enfrenta el Blitz y cuando enfrenta el Blitz. Si quieres saber cómo los Niners son los papás de Stafford en esta temporada, los Niners solamente han hecho Blitz a Stafford en el 14.4% de sus ocasiones. En los dos enfrentamientos que ha jugado Stafford contra los Niners. D'Amico Ryans, una estatua para ese hombre, por favor. D'Amico Ryans tiene más argumentos para ser un head coach que Todd Bowles. Habiendo dicho todo esto, ¿Qué sale a hacer Todd Bowles en este partido? Dice, ok, qué padre que sea así Stafford y que es qué padre que sea buenísimo contra el Blitz. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en este partido. Ahí viene qué vamos a hacer. Vamos a lanzarle 1000 Blitz, cabrón. Le lanzaron 16 Blitz. 39% de los snaps de cobertura de los Bucks fueron Blitz. Maldita sea, fue el segundo porcentaje más alto de toda la temporada de Stafford. Y Stafford lo hizo pedazos ahí. Un beat and throw, 136 yardas, 11 pases completos de 16 intentados. Y Stafford hizo mierda a los Bucks cuando le hicieron Blitz. Uno de ellos, por si no lo sabías, el beat and throw que hizo Stafford fue en la última jugada del juego. Bueno, de las últimas jugadas del juego. Con Cooper Kupp, que hicieron Blitz los cabrones porque no tenían idea que Stafford era buenísimo en el Blitz. Le hacen Blitz a Stafford. Stafford hace un beat and throw con Cooper Kupp. El partido se acaba. 3 puntos de los Rams. Ganan los Rams 30-27 en ese partido. Ridículo verdaderamente lo de Todd Bowles. Le hicieron 39% de los snaps Blitz a Stafford. Habiendo dicho todas estas estadísticas que te di sobre Stafford en el Blitz, que es dominante por completo Stafford en el Blitz. Y así fue este partido. Tremendo. Tremendamente ridículo de Todd Bowles. Para mí no tiene mérito para ser un head coach en la NFL si no puedes seguir lo que dicen las analytics y lo que dicen los números. Si no lo puedes seguir y si aún así vas con lo que más te ha funcionado toda la temporada, si no te puedes ajustar a las ofensivas rivales, me parece que no puedes ser un head coach contendiente o un buen head coach. Y me parece que puede sufrir bastante Todd Bowles, y por eso sufrió bastante con los Jets. A pesar de que lo tuvo un gran Super Bowl, y mucho de eso fue porque la línea ofensiva de los Chiefs era un pedazo de caca. Creo que también no hay que quitarle mérito a ese partido de los Bucks a la defensiva, porque la línea ofensiva de los Chiefs era un chiste verdaderamente. Y por eso pudieron hacer toda la presión, y por eso Mahomes no pudo hacer mucho en ese partido. Pero Stafford dio un mal partido. Stafford fue ridículo verdaderamente. Vayamos a analizar un poco más sobre lo que pasó en este comeback, en este intento de comeback. Cam Akers hizo un buen partido, sinceramente, y tuvo uno que otro carrera explosivo, pero la verdad es que Cam Akers no es el mismo, por más que la gente de Fantasy quiera verlo así, por más que la gente de Fantasy vea a Cam Akers como este segundo renacido y lo recomienden en Dynasty así. Cam Akers ha tenido dos partidos muy muy malos. El partido pasado también lo considero como muy malo. Cam Akers fumble en el final del segundo cuarto. Tenían casi ya a los Bucks en su mano, a los Rams, pero le dieron vida a Tom Brady. Porque en la última jugada, en el final del segundo cuarto de los Bucks, Brady lanzó un pase muy malo y interceptan a Tom Brady en esa jugada. Veíamos ya desesperado a Tom Brady con un pañuelo por reclamar un face mask o un golpe al casco que le sangraron a Tom Brady. Cooper Kupp tuvo un touchdown también en el Blitz. También un pase ridículo de Stafford a Blanton, en donde nuestro nene Devin White, que es de los peores linebackers de la liga, lo digo con todos los huevos, con todos los argumentos en mi mano, Devin White es de los peores linebackers de la liga, falla su asignación con Blanton y touchdown para Blanton. Devin White ha jugado una temporada ridícula. Devin White ha sido de los peores linebackers de la liga. No solamente por esta temporada, la temporada pasada también fue de los peores linebackers de la liga, pero la gente se tarda casi siempre una temporada en darse cuenta de que un jugador es malo. O sea, la gente normalmente que no analiza números, todo esto, que no vive en el sótano de su mamá y se la pasa todo el tiempo trabajando con estadísticas, la gente no se da cuenta de que Devin White había sido malo. Pero la temporada pasada, y lo puse en mi Twitter, y la gente me empezó a tirar hasta que se dieron cuenta de que no tenía por qué tirarme. Se dan cuenta de que Devin White fue un mal linebacker en la temporada 2019, en la temporada 2020, y en esa temporada también fue muy, muy, muy malo. O sea, vemos que Devin White fue en 2020 el linebacker que más yardas y más recepciones permitió en toda la NFL, además de que fue el quinto linebacker que más touchdowns permitió en toda la NFL. Además, en 2021 fue el octavo que más yardas permitió, o sea, otra vez dentro del top 8 de los peores, y fue el cuarto que más recepciones permitió. Y lo que hace en el juego terrestre es ridículo. No sabe leer los gaps, no sabe leer por dónde atacar, no sabe, o solamente ataca con explosividad y con rapidez, pero no puede hacer mucho más que eso. En pass rush es muy bueno, es algo que no le voy a quitar. En pass rush siempre presiona muy bien al quarterback, pero que la mejor arma de tu linebacker uno sea el pass rush, habla de que tu linebacker es malo. Simplemente así. Entonces, Cam Akers hace un fumble, se van al tercer cuarto así. No se veía cómo iban a tener a los Rams en ese momento. Arians, field goal para ir abajo por 21 puntos, se le criticó mucho por esto. Después de esto, touchdown de Lenny. O sea, los Rams no estaban cocinando en la segunda mitad. Touchdown de Lenny. Y fue un gran comienzo para los Bucks, que a partir de ahí sabíamos que todo iba a renacer. Después los Rams, bueno, en ese momento iban los Rams 27-13, y empezaba la remontada, empezaba la gente a dudar si se podía, si no se podía. Después, siguiente drive de los Bucks, fumble de Brady provocado por Von Miller en un strip sack. Von Miller, para que lo sepan, Von Miller está jugando a un nivel élite por completo. Von Miller está haciendo el mismo Von Miller de antes, y es algo que quiero destacar porque Miller está jugando mejor que con los Broncos hace dos temporadas. O sea, Von Miller está teniendo una temporada tremendamente buena y es imposible detener ahorita a Von Miller y a Arnold. 10 presiones para Von Miller, un sack, un forced fumble, 3 stops, además de que tuvo un snap en coverage y que permitió nada más una yarda en ese snap. 9 hurries para el quarterback, o sea, 10 presiones, fue el pass rusher con más presiones de toda la semana. Von Miller está jugando en un nivel parecido al de los Broncos en el Super Bowl. Así de alto está jugando Von Miller. Ya sé que puede parecer que estoy exagerando, pero no lo estoy haciendo. Von Miller está siendo el mejor pass rusher de los playoffs. Y es tremendo lo que puede hacer Von Miller con Aaron Donald ahí, que siempre juega bien Aaron Donald. Y bueno, Von Miller provoca el fumble a Tom Brady. Después, siguiente jugada, fumble de Stafford, los Bucks recuperan el balón. O sea, fue la siguiente jugada. Siguiente jugada, fumble de Stafford, los Bucks recuperan el balón. Y después Nick Scott aparece con un pass breakup tremendo contra Mike Evans. Nick Scott fue élite y ha jugado como uno de los mejores safes de los playoffs. Verdaderamente fue el renacer de Nick Scott. Gracias a Nick Scott ganaron los Rams. Fue gran parte de esta victoria. Para mí, Nick Scott está siendo uno de los mejores safeties de los playoffs. ¿Qué partido de Nick Scott fue? Es la pieza clave de los Rams. Ese partido con 72 snaps. A comparación de los 35 snaps que tuvo contra los Niners. Que en donde lo rostearon por completo. Por si no lo sabían. Pero bueno, mira, tuvo strip sack. Después fue una jugada clave de Nick Scott. Cuarta y 14. Parecía un helmet to helmet a Mike Evans. No fue así. Los Rams corren el balón. Después fue un fumble de Cam Akers. Después de que los Rams como bajaron el reloj a 7, me parece. Touchdown de Evans contra Ramsey. Tremendo touchdown de Evans contra Ramsey. Los Bucks debieron de haber ido por 2. Y es algo que ahorita voy a destacar en este momento. Ahorita se los voy a decir por qué debieron de haber ido por 2 los Bucks. Pero lo que les quiero decir ahorita. Es que los Bucks, touchdown, Evans contra Ramsey, le ganó Evans a Ramsey casi todo el partido. Ramsey tuvo un partido bastante regular, no fue malo, pero regular lo de Ramsey. Touchdown de Evans contra Ramsey. Después fue el fumble de Cam Akers, que te digo, el partido de Cam Akers fue ridículamente malo. Con 1.79 yardas después de contacto por acarreo. 24 acarreos para 48 yardas, promediando 2 yardas por acarreo, 2 fumbles, nada más, 2 claves forzadas, 0 acarreos de más de 10 yardas. O sea, fue una exposición de cómo no debe de jugar un running back. O sea, también McVay, ¿cómo le puede dar 24 acarreos a este running back que es injugable verdaderamente? O sea, y no quiero que me tiren mierda porque yo soy un fan de lo que Cam Akers hizo en su lesión. Lo que yo quiero decir es que ahorita Cam Akers no está en un nivel para ser el running back titular de los Rams. Y es una lesión muy, muy importante la que sufrió Cam Akers. Y es algo que no puede... no puedes alimentar a Cam Akers después de esta lesión con 24 carreras. O sea, es ridículo por parte de McVay. Brady tuvo después 2 minutos para remontar. Empataron el partido. Le dejaron 47 segundos a Matthew Stafford. Y Stafford con el blitz pasa a Cooper Kupp. Le gana a Whitehead. Y se acaba el partido completamente. Field goal de Matt Gay. Se acaba el partido para los Bucks. Los Bucks terminan perdiendo en este partido 30-27. Ahí les va la explicación de por qué los equipos deben de ir por 2 puntos cuando están abajo por 14 puntos. Y ahí les va la explicación que fue gracias a Kevin Cole que me ilustró en este esquema. Porque es lo que no se sabe. Y esta sección es para que lo sepas y para que expliques a tu novia, novio, cuando piensen que no deben de ir por dos y cuando piensen que está mal y todo esto, aquí les explico por qué se debe de ir por dos cuando vas abajo por 14. Entonces, analicémoslo de esta manera. Vas abajo por 14 puntos y hay dos opciones. 50% para convertir y 50% para fallar. Vayamos con la variante de convertir. Si conviertes en ese momento, tienes 50% de probabilidades de si el siguiente drive anotas su touchdown y ganas y anotas un field goal, ganas el partido con 50% de probabilidades. O sea, si no me entendiste, más fácilmente es conviertes, vas arriba por 6, vas abajo por 6 puntos, siguiente drive, haces un drive para ganar el partido. Y haces un drive para que si anotas un punto extra, ganas el partido y ganas el partido en tiempo regular. Ahora, si vas por 2 puntos y fallas, tienes 25% de probabilidades para anotar y convertir la conversión de 2 puntos y empatar el partido. Y 25% de probabilidades para fallar la conversión de 2 puntos en tu siguiente intento e ir abajo por 2 puntos. Ahora, si conviertes el partido, si conviertes la conversión de 2 puntos, se empata el partido y te vas a tiempo extra, por lo que te da un porcentaje de 12.5% de probabilidades para ganar en el tiempo extra, y 12.5% de probabilidades para perder en el tiempo extra. 55% de probabilidades si ganas el volado, 45% de probabilidades si pierdes el volado. Si no me entendiste, está el diagrama de flujo en mi Twitter del doctor Kevin Cole de PFF, pero lo explico otra vez para que, por si no te quedó claro. Vas abajo por 14 puntos, anotas un touchdown, vas abajo por 8 puntos. Ahora, ¿qué haces? Vas por 2. Si conviertes, tienes el 50% de probabilidades para ganar el partido. Y después, si anotas una vez más, nada más necesitas un gol de campo para ganar el partido. Así de fácil es. Ahora, si fallas la conversión de 2 puntos, tienes 25% de probabilidades para convertir si anotas el touchdown y empatar el partido. O 25% de probabilidades para fallar y perder el partido por 2 puntos. Ahora, si conviertes la conversión y empatas el partido, tienes 12.5% de probabilidades de ganar en tiempo extra, 12.5% de probabilidades de perder el tiempo extra, 55% de probabilidades si ganas el volado, 45% de probabilidades si pierdes el volado. Así es, esta es la razón por la que debieron de haber ido por 2 los Buccaneers y ganar el partido. No fueron por ello, les costó el partido. Posiblemente Bruce Arians, para mí todavía se hace más grande el legado de Tom Brady, porque Bruce Arians está demostrando que es un mal head coach. Así que, bien, vayamos al siguiente partido. Vayamos al partido de Buffalo Bills en Chiefs. Un partido tremendamente bueno, un partido espectacular. Posiblemente de los mejores partidos de la década. Para mí ha sido el mejor partido junto con el de los Rams contra los Chiefs, posiblemente. El del Super Bowl contra los Falcons fue muy bueno. Está ahí arriba, es lo que quiero decir. Está ahí arriba en Super Bowls. Empecemos con. O sea, fue un espectáculo de tiroteos este partido. Fue un espectáculo de tiroteos completo este partido, en donde McDermott empieza a ganar el partido por 7 puntos. ¿Por qué? Porque se la juega en dos oportunidades consecutivas. Y es algo que posiblemente no vimos en todo el partido, porque vimos a los equipos, a ambos equipos, hacer punts cuando no debían hacerlo, cuando debían de confiar en sus quarterbacks. O sea, güey, estás viendo que tu quarterback está siendo élite y lo dejas y le quitas el balón de las manos para patear el balón. O sea, güey, ¿qué estás haciendo? Ok, entonces McDermott empieza el partido con conversiones de 2 puntos, con conversiones en cuarta oportunidad, jugándose en dos oportunidades. Primera en la yarda 50 de los Chiefs, segunda en cuarta y gol. McDermott gana 7-0 el partido. Después Mahomes corriendo lo empata. Casi toda esa serie lo corrió Mahomes. Y fue un gran partido. Mahomes volvió a ser Mahomes que conocíamos. Fue un partido donde tuvo 69 yardas, un touchdown Mahomes, y además 7.43 yardas después del contacto por la carrera, puta madre. Pasando al balón, sobre todo, Mahomes tuvo dos big time throws, tres touchdowns, y un partido tremendo de Mahomes. con 90% de adjusted completion percentage o porcentaje de pases completos ajustado. Ok, entonces Mahomes lo empata. Después, en el segundo drive de los Chiefs, Tremaine Edmonds está completamente perdido. Después los Bills pierden la oportunidad de irse arriba 14-7. Los Chiefs van arriba 14-7. Después, Josh Allen pasa increíble a Gabriel Davis. Gabriel Davis, qué maldito partidazo. 4 touchdowns. Fue una oda a cómo jugar wide receiver. Gabriel Davis, sinceramente, fue de los mejores partidos que hemos visto en un solo wide receiver en los playoffs. Bueno, Josh Allen pasa increíble a Gabriel Davis en ese partido, 14-14. Bills detienen a Mahomes. Tienen cuarta y una, no van por ella. Los Chiefs anotan en la siguiente serie. Después, ¿qué pasa? Josh Allen pase de 60 yardas a Gabriel Davis, 21-23. Y el partido se pone tremendamente bueno. Los Bills tienen la oportunidad de volver al partido. El pase de Josh Allen a Gabriel Davis fue una maldita joya, sinceramente. O sea, fue. Josh Allen tuvo un partido perfecto. Para mí, si comparamos quién tuvo un mejor partido en midiendo lanzamiento por lanzamiento, para mí es Josh Allen. Josh Allen tuvo un mejor partido que Mahomes. No digo que sea mejor quarterback que Mahomes, pero sí tuvo un mejor partido y tuvo varios big time throws que pocos quarterbacks pueden hacer. Después, cuarta y cuatro, los Chiefs van arriba por 2 puntos y Andy Reid no se la juega. Patean los Chiefs, los Bills no hacen nada. Entramos a otro punto donde los Bills están abajo por 2. Después ponen a Hill para regresar patada y Hack lo detiene de gran manera. Pero Hill lo lleva hasta la yarda 30, me parece, de los Bills. Después, en esa misma serie ofensiva, Blake Bell saca bien a mí una jugada horrible, que también viene y tiene su parte de culpa para que esta ofensiva no sea todavía más explosiva de lo que es. Blake Bell, pones a tu segundo tight end de tu roster a lanzar una option route con un running back, una jugada espantosa en el tercer down. Quería vomitar en ese momento. Tercer down, Blake Bell falla, 3 puntos los Chiefs van por 3 puntos, van arriba por 5 puntos. Después, Gabriel Davis, touchdown, Bills arriba por 3 puntos. Después, Chiefs, 3 puntos por más. O sea, el touchdown de Gabriel Davis terminó el partido para todos. O sea, quedaban 13 segundos, quedaba casi el mismo tiempo que quedaba en el partido de los Cowboys contra los Niners, pero los Chiefs manejaron ese partido con Tyreek Hill, con Travis Kelce y con Mahomes. Tremendamente buen partido. Chiefs, 3 puntos de Mahomes. Después, ¿qué pasa? Los Chiefs ganan tiempo este con Mahomes y se acaba el partido por completo. Qué tremendo partidazo. Y qué manera de ganar el partido para los Chiefs. Los Bills no debieron haber perdido este partido. Josh Allen dio una clase más de cómo correr van siendo un quarterback. O sea, la manera en la que corrió Josh Allen fue espléndida. 10 acarreos, 68 yardas, 6.2 yardas por acarreo y un fumble, pero no costó tanto el fumble. Además de tener 60 yardas después de contacto por acarreo. O sea, fue. No, perdón, 60 yardas después de contacto y 5.45 yardas después de contacto por acarreo. Además de que rompió 6 tacleadas y tuvo 13 acarreos para más de 10 yardas. Ninguno para más de 15. Josh Allen fue una exhibición de. O sea, este partido fue una exhibición de quarterbacks élite, fue una exhibición de cómo se debe de jugar la posición de quarterback. Y para mí, alguno de estos dos equipos iba a ganar el Super Bowl. Para mí, este era el Super Bowl definitivo. Lo fue en uno de los mejores partidos de la temporada. El mejor partido de temporada, perdón. El mejor partido del año, fácilmente. Y Allen ganó este partido, según yo, o sea, según mi corazón. Bueno, Mahomes terminó con la victoria en este partido. Varias cosas que analizar de este partido. Número uno, como te dije, la exhibición de Gabriel Davis, 4 touchdowns y un partido en donde tuvo 6.09 yardas por corrida. Fue uno de los récords de PFF. Me parece que pocos wide receivers habían tenido esta cantidad de yardas por corrida. Corrió 33 rutas y en esas 33 rutas tuvo 201 yardas, 8 recepciones, 10 targets y 4 malditos touchdowns. Hizo pedazos a todos los cornerbacks de los Chiefs. Y creo que algo que debo destacar de los Chiefs es que pudieron destruir la defensiva de los Bills en el momento adecuado. O sea, pusieron los Bills a cubrir a fucking Levi Wallace o a fucking Dane Jackson contra Tyreek Hill y Travis Kelce. O sea, güey, si te van a ganar los Chiefs, que por lo menos no te ganen ni Travis Kelce ni Mahomes. Que te gane Pringle, que te gane McKinnon, que te gane Hartman, pero que no te gane Kelce y Hill en las dos jugadas que te pusieron. Para mí, igual. Frazier se ganó su parte de dudas en este partido para contratarlo como head coach. Obviamente, después de la temporada buena que tuvieron, sí debe ser un head coach. Pero este fue también una exhibición grande de por qué las defensivas no ganan campeonatos. Porque vimos a esta defensiva jugar muy bien a lo largo de la temporada y ser una gran defensiva y ser una defensiva dominante. Pero la realidad es que había sido este partido Mahomes contra, cuando enfrentas una buena ofensiva, casi siempre una buena ofensiva le va a ganar a una mala defensiva. Y así fue en ese partido, todo el partido fue así, con Mahomes destruyendo esta defensiva. Tremaine Edmonds dando un partido una vez más horrible. Y la línea ofensiva jugó, la línea defensiva de los Bills jugó bien, con Gregory Rousseau jugando bien, generando presiones, con Ed Oliver jugando bien, Harrison Phillips jugando bien, Epenesa jugando bien, pero al final de cuentas no fue suficiente para ganar ese partido contra un quarterback como Patrick Mahomes, que hizo pedazos a esta defensiva. La ofensiva en general, Cole Beasley dio un buen partido, Gabriel Davis dio un gran partido. Dawson Knox fue una exhibición de un mal partido. O sea, fue 4 targets, 2 recepciones para 9 yardas. Además de que tuvo un drop clave en el partido. O sea, fue. Y tuvo 0.23 yardas por otra corrida. Si no sabes, también si pasas todo el día joseando en otras cosas que no sea la NFL, a partir de 2 es un buen número para yardas por corrida, y a partir de 3 es un número espectacular para yardas por corrida. Y menos de 1 es horrible para la estadística de yardas por corrida. Dawson Knox tuvo 0.23 y Gabriel Davis tuvo 6.09. O sea, lo de Gabriel Davis es elite, lo de Dawson Knox es para llorar. La defensiva de los Chiefs, though, me parece que fue un gran partido en general. Melvin Ingram, Jaron Reed fue un gran partido. Willie Gay Jr., que es este jugador atlético que por fin dio el salto como linebacker. Creo que esta dupla de Willie Gay con Nick Bolton me gusta muchísimo. Y pueden tener a todos, sobre todo en el juego terrestre y en coverage, son muy buenos los dos. Creo que son muy parecidos los dos en coverage, jugadores atléticos que no fallan mucho sus asignaciones y que pueden ser muy buenos a la hora del momento. Y creo que una parte clave para esta defensiva es que Tyrann Mathieu se lesionó. Creo que la lesión de Tyrann Mathieu afectó mucho, no porque Tyrann Mathieu sea una pieza clave como tal, bueno, sí es una pieza clave, pero una pieza irreemplazable, sino es porque los safeties de los Chiefs son muy malos. Sorensen es un chiste. Armani Watts fue vencido en el touchdown, en el pase a Gabriel Davis, además de que Thornhill permitió un touchdown tremendo. O sea, el de Thornhill fue su culpa. La Jerry Sneed dio un partido horrible en donde le ganó Gabriel Davis en 2 ocasiones, así claves, y fue un mal partido en general para esa. O sea, creo que la defensiva secundaria de los Chiefs debe de mejorar mucho si quieren ganarle a los Bengals, pero sobre todo lo importante aquí es que Melvin Ingram y Jaron Reed y Okafor, los tres jugaron grandes partidos junto con Chris Jones, obviamente, y esto puede ayudarle mucho a los Chiefs para ganarle a Joe Burrow, que sin hacer blitz puedes ganarle a este equipo, presionando una y otra vez a Joe Burrow y no dejándolo hacer nada, presionándole sus opciones número uno. Creo que gran parte de por qué los Bengals perdieron es porque Joe Burrow no tenía su opción número uno luego, sino porque tenía que buscar más opciones y tenía poco tiempo para hacerlo. Así que con Melvin Ingram en este nivel, y con Jaron Reed jugando también, con Chris Jones jugando también, y con los dos linebackers jugando también, creo que estos Chiefs pueden llegar lejos y creo que pueden ganar. Creo que son los candidatos número uno para ganar el Super Bowl. Del lado de la ofensiva de los Chiefs, Orlando Brown dio un buen partido. Tyreek Hill y Travis Kelce fueron una exposición de por qué son buenos. Y Clyde Edwards-Helaire salió y dio un partido tremendo. Un partido para demostrar, hey, yo también existo, yo soy mejor que McKinnon. McKinnon, al contrario, fue a la inversa. Fue de los peores running backs de los playoffs, de la semana de playoffs. Y Byron Pringle igual jugó bastante mal. Harman dio un buen partido y me parece que esta ofensiva puede ganar partidos, puede ganar el Super Bowl fácilmente. No fácilmente, pero sí puede ganar el Super Bowl. Para mí son los candidatos número uno para hacerlo. Y me parece que es todo para este partido. Fue un partido espectacular. Realmente fue lo que quieres en un partido. Fue el mejor partido que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Y veremos qué pasa con Josh Allen. Pero si pueden darle más snaps a Gabriel Davis, me parece que es la opción a hacer. No puedo entender yo cómo Emmanuel Sanders le daban más snaps a Sanders que a Gabriel Davis. Por fin se dieron cuenta de que no era el caso. No estaba bien hacer eso. Y dejaron de hacerlo. Pero gran partido de los Bills. Sinceramente, Josh Allen fue élite. Y veremos este duelo muchas, muchas veces más en la NFL. Para mí, los dos mejores quarterbacks de la NFL están aquí en Josh Allen y Patrick Mahomes. El futuro es hoy, hermano. Y eso era todo para el episodio de hoy. Tengo dos recomendaciones. Número uno, la cartera de Bad Bunny con Farruko. Qué tremendo rolón. O sea, te pone en otra pinche dimensión. O sea, te pone en un viajezote de música. La cartera, escúchala ya. Y también dos cosas. Otra cosa que me emocionó muchísimo es Bad Bunny, 9 de diciembre, Estadio Azteca. Tenemos que ir, mi gente, tenemos que ir a ese concierto. Vamos a ir seguramente, vamos a estar ahí en el Azteca. Obviamente vamos a ir al partido de México, de NFL. Y tendremos ahí una que otra sorpresa para la temporada de 2022-2023. También esperan el jueves el episodio de Mock Draft 1.0, mi Mock Draft 1.0. Esperen también ya artículos en Primero y 10. Ya vuelvo al trabajo, vuelvo a hacer lo que más me gusta. Me tomé un descanso porque estaba muy cansado. Pero volvemos a hacer lo que más nos gusta. Volvemos a análisis de Super Bowl. Volvemos a análisis de Conference. Estaremos haciendo piezas clave para primeros días. Gracias por todo, amigos. Gracias por todo, amigas. Los amo. Les amo muchísimo. Que tengan un gran día. Que tengan una gran semana. Hasta el jueves. Nos vemos muy pronto. Los amo. Bye.